estar informado.
Unos que se van y otros que vienen. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2019. Después de Germán Dovarro llega Pepe Garrote. Después de la información regional llega la información local. Sintonía de la cadena COPE, como todos los días, en riguroso directo en la provincia de Orense. Son las 3 de la tarde, 30 minutos, 30 segundos. Anda revuelto el mundo del fútbol sala, ¿eh? Anda revuelto y calentito. Primero fue el affair de Candela, aquí lo contábamos el lunes con José Luis Díaz, aquí lo contábamos el martes y lo analizábamos en la tertulia. Recuerdo, para los que estéis despistados, Candela Soria, jugadora de Lorenzo Invialia, se fue a jugar a Murcia con el equipo de Gonzalo Iglesias Morenín. Candela tiene un 80% de pérdida auditiva, juega con audífonos, entrena con audífonos. Bueno, jugar juega con uno, entrena con dos y anda habitualmente con dos. El árbitro le dijo que no podía jugar y tuvo que jugar sin él, algo que nunca le había sucedido. Yo hice una consulta en la federación y me dicen que no hay una normativa clara sobre este particular. Como en su día no la había con las gafas y después se puso. Así que, bueno, pues seguramente se sienta un precedente y a partir de ahora sí habrá una normativa. Y también estuvo Camilo Díaz, presidente del Orense Club de Fútbol y del Orense Invialia, en Madrid, junto con otros clubes reunidos con Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. El regreso fue triste porque poco le ofrecieron y las palabras de Camilo, que hoy podemos ver en el Diario de la Región, una entrevista que le hace mi buen amigo y compañero Toño Alfaro, no dejan lugar a dudas. Dice Camilo Díaz textualmente, leo textualmente, el fútbol sala femenino se muere. Estoy decepcionado porque no existe un proyecto para el fútbol sala femenino. También lo contamos aquí con Manolo Codeso, con Gonzalo Iglesias Morenín, lo analizamos en su momento. La apuesta ahora es el fútbol 11, con lo que para todos no hay. Esta es la realidad. Si apuestan por el fútbol 11, no apuestan por el fútbol sala. Desgraciadamente es así. No olvidemos con los éxitos que le tiene dado el fútbol sala español a nuestro país. Pero en fin, los sesudos pensantes cogen el camino que más les interesa siempre, así que esperemos que rectifiquen y que apuesten también por el fútbol sala. En fin, nos metemos en materia, escuchamos unos buenos consejos siempre interesantes y hablamos de deporte durante los próximos 28 minutos de radio aquí en COPE.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Señora. Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Es tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue!
Es COPE.
Eres tú.
Eres tú. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Comenzamos un miércoles más con Andrés Hermida Cachalvite. Don Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Analizar este Club Ourense Baloncesto que va como un tiro.
Va bien, va bien.
Dos victorias en los dos primeros partidos. No lo contábamos,
Bueno.
No lo contábamos.
Bueno, tampoco era descabellado, Tampoco era descabellado.
El equipo se compuso a última hora.
Pero eso no es nuevo, no me lo vendas,
Bueno, pero sí influye, ¿no?
Sí, claro que influye, hombre.
Ahora a lo mejor Plasencia... fuera de casa, el equipo fuera de casa Plasencia no, Almansa, en Albacete, eso, Almansa, Plasencia, digo, ¿cómo están las cabezas?
Que bajas al plato, yo.
Pero Cao Castelló es un buen equipo.
Como todos los años. Y pues lleva eso. 60 puntos en contra en dos partidos.
Sí, a lo mejor nos ha ayudado un poco Breogán.
Sí, no, bueno, yo qué sé, yo creo que es una cuestión de... Yo creo que ya no es un tema de confección de plantilla, porque han hecho casi el sueño de cualquier equipo de Leboro, que renovará prácticamente la totalidad de la plantilla.
¿Estás insinuando que Tony Ten no tiene ni pajolera idea?
No,
pues mira que lleva años allí, ¿eh?
No, pero bueno.
¿No es el entrenador más longevo de la LEP?
Está claro que algo falla.
Sí.
No sé si son las incorporaciones nuevas o lo que es, pero bueno, lleva dos derrotas muy abultadas. Es cierto que casi siempre va de menos a más y termina peleando por el playoff, pero bueno, no siempre le sale bien y este año no sé yo cómo les irá.
¿Está el Cop encima de las expectativas iniciales?
Ahora mismo sí, claro, evidentemente. Es un Cop incompleto al que le falta un jugador, que yo espero que termine llegando. No sé de qué rol ni qué tipo. Sé que
a mí me dijo Gonzalo, ahí donde estás tú sentado, antes de ir a... Ya me iba la cabeza otra vez para Plasencia. ¿Por qué se me metería hoy a mí en la cabeza Plasencia? A saber, tengo que investigar. Antes de ir al Mansa... le comentaba y me dijo que su previsión no era fichar a nadie más, como mucho un quinto pivo, como vino el año pasado, bueno, lo diré.
¿Dubio Keke?
No, el chico este que vino de Nicaragua.
¿Habla Yesou?
Un quinto pivo así para los entrenamientos, porque no tenían en mente fichar nada más.
Bueno.
¿O me engañó?
No, seguramente no.
Que nada por cuestiones económicas, claro, que es el gran problema de este club en su baloncesto.
Evidentemente, pero bueno, falta ahí para completar entrenamientos. Es un equipo, otra vez, que... solo cuenta con dos jugadores del año pasado, que es, pues, algo, no es muy positivo.
Bueno, pero los que se quedaron...
Sí, son una maravilla. Y después, nada, hay jugadores que tienen que entender cómo va la liga, bastante jugador rookies, pero yo creo que quizá el mayor potencial de este Cop ahora mismo es, yo creo que al margen de Otto Van Wyk, que son dos activos imprescindibles a día de hoy, son los bases. Yo creo que Paul Figueras y Óscar Alvarado son quizá...
Acertó.
Pues que yo creo que son la mejor pareja de bases de la liga, y suena un poco exagerada, pero...
A lo mejor dirigiendo, que no anotando, ¿no? Que no es lo mismo.
Bueno, son distintos, ¿no? Además...
¿No son dos grandes anotadores?
No, Óscar es como más manejador, más amasador, y Paul es más directo, ¿no? Entonces yo creo que se complementan muy bien. Yo creo que Paul Figueras es un jugador que a corto o medio plazo va a terminar en la CB. Fíjate lo que te digo,
sí,
yo creo
sí.
Que tiene una progresión muy muy buena.
Igual lo que él decía, no sé si lo... Sí, creo que era esta semana. Él decía que necesitaba salir de allí.
Sí, porque nunca había jugado con afición, nunca había jugado...
Te acabas acomodando y lo que dices tú, ¿no? A lo mejor ese salto y esa salida es lo que le va a llevar a la Liga CB por condiciones tiene, ¿no?
Sí, y después Óscar Alvarado, que ya con 28 años, yo creo que en el mejor momento de su carrera ahora mismo, que viene de hacer un partido gris contra el Castellón, pero hay que recordar que todavía está lesionado, que esa rotura todavía no estaba...
Sí, llevaba tres o cuatro semanas parado,
y lo quería forzar, y se notaba que en muchos movimientos estaba lento. Y luego en la parte del interior, yo creo que la gran sorpresa, a pesar de que a mí cuando fichó ya me dijeron que era un jugadorazo, es Darko Balaban, ¿no? Que está jugando muy bien y dominando la
Bueno, venía de Melilla, tampoco es...
Sí, pero bueno, no venía...
No cuajó en Melilla porque Melilla no cuaja a nadie, tampoco. Pasa parecido a Castelló, ¿no? Pero,
sí.
Pero bueno, sí que es un jugador un poco, digamos, ya contrastado, ¿no? No es un desconocido,
eso
por
es.
Decirlo de alguna manera.
Sí, el año pasado se le achacaba que no había rendido bien, porque quizá había llegado un poquito justo al inicio de temporada, no había hecho pretemporada bien con Melilla y fue todo el año a trancas y barrancas, pero se ve que este verano se ha preparado bien y la verdad es que en la pretemporada ha sido el mejor, de largo, de larguísimo, y en este inicio de temporada lo está haciendo muy bien.
Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles.
¿Ya comiste con Alfredón?
Yo todavía no, ¿y tú?
¿No te invitó? Digo.
No.
El lunes, el martes.
No me dice nada, mejor aparece con un tupper.
Después de la página que le diste, muy bonita, por cierto, me gustó mucho. La leí detenidamente y me gustó mucho.
Bueno.
He de decírtelo. Es un fenómeno, ¿eh?
Es
un fenómeno.
Tú sabes que yo no suelo implicarme mucho con...
No, por eso me llamó la atención. Digo,
con
coño.
Jugadores, sí.
Quedaría a comer con él y lo invitaría.
No, que va. Y las conversaciones se cuentan con los dedos de la mano. Es decir, al margen de las entrevistas. Y tema profesional, yo creo que igual en Bilbao hablé con él 5 minutos. Pero no es hablar con él, es lo que transmite en la cancha, esa sensación de solvencia, esa sensación de control constante del partido, de poder subir siempre un puntito cuando el equipo lo necesita. El otro día, el domingo, cogió dos rebotes ofensivos importantísimos consecutivos, anotó cuatro triples, creo. Bueno, yo creo que fue el líder que necesita este equipo. Yo creo que ha sabido asumir el rol que deja Jordan Zamora de una forma distinta, ¿no? Como más seria, como más sobria, ¿no? Lo que decía en el texto, ¿no? Sin tanta estridencia, sin tanto gesto, que bueno, oye, muchas veces es bueno porque azuza a la afición, pero otras, bueno, puede hacer que se pasen de vuelta, ¿no? O sea, yo creo que es el asesino silencioso, que le llaman, ¿no? O sea, está ahí, sí, es como como una trituradora y está ahí. Fíjate que el primer partido en el de Almansa no estuvo bien.
No estuvo
nada bien. Y ya desde el primer minuto aquí en el Pazo ya se vio que iba a ser.
Bueno, es que llegó antes de ayer. Es otro de los que llegó antes de ayer también, o sea, prácticamente.
Sí, hay un... Entrevistaba Ron a Gonzalo esta semana y también decía que cuando no estaba Alfredo le decía a los jugadores exteriores, bueno, ha ido aprovechando para jugar, que cuando llega Alfredo vais a jugar bastante menos. Sí. No, pues es verdad, es que llega tan bien toda la temporada, llega finísimo.
Llega mejor que se va, es una cosa espectacular.
Con 37 años llega, es que está espectacular, es que...
Por cierto, ¿se casa este año?
Se casa en enero, sí señor.
¿Se nos va?
Lo perdemos una semanita. Sí. Era condición.
Fíjate, te voy a contar un detalle que me sucedió a mí esta temporada. Fíjate lo inteligente que es. Como tú decías, nosotros, bueno, pues por nuestro trabajo tenemos relación con los jugadores, pero tampoco excesiva, ¿no? Y bueno, pues yo con Alfredo, efectivamente, nos saludamos, nos vemos en el Pazo muy puntualmente. Creo que hablé con él, lo que tú dices, un par de veces. Llegó el mes de mayo, se marchó y nunca más. Y yo lo volví a ver, bueno, pues la semana antes de jugar en Almansa, que fue cuando llegó. Lo vi que salía de la subdelegación de gobierno y yo venía por el Parque San Lázaro. Hasta luego, con una educación y un respeto que otro cualquiera con el que tiene mucha más relación no te saluda. O sea, no. Te quiero decir, es un poco, dirás tú, va a chorrada. Pues para mí no es una chorrada. Para mí es un detalle que marca lo que es Alfred Todd, ¿no? Sí. La educación, la elegancia, el saber estar, lo que tú decías, ¿no? Y eso es importante, importante.
Sí.
Por cierto, y a mí que la cabeza no me para, que yo, ¿y este que hace en la subdelegación? ¿Va a intentar nacionalizarse?
No, está arreglando los papeles del visado.
Claro.
Los papeles del visado. Bueno, y eso junto
con lo cual nos deja una plaza libre.
No, que no se nacionaliza, que no puede.
No puede.
Pero que no le da. Pero qué te iba a decir. Ah, bueno, sí, con yo creo que forma una pareja muy muy importante con Kevin Van Quick, que es otro líder de otro rol, de otro perfil, porque es como más bregador, más luchador, más fuerte, y yo creo que juntos se complementan muy bien y es como una bicefalia ahí siendo líderes del COP. Siempre, como decía Gonzalo, siempre en clave positiva, ¿no? A partir de la crítica, que eso es muy...
¿Cuántos años los vivimos en contra? Los sufrimos,
sí,
más que vivirlo.
Y a veces se quedan un par de añitos.
Los sufrimos, sí, porque pese a la edad, tiran todavía un par de
años. Bueno, Kevin es más joven de lo
es
que
es más joven, sí. Se da mayor,
pero bueno, Alfredo ya tiene 37 años, igual va terminando esto.
¿Y de los nuevos qué me dices?
De los nuevos, al margen de Balaban, que me parece que va a ser quizá el fichaje de la temporada. Yo creo que Connor Wood bien, tiene un cañón en la mano, a pesar de esa forma de tirar tan peculiar y esa forma de jugar tan poco vistosa. Víctor Serrano bien, yo creo que bien.
Progresó mucho Víctor.
Sí, además.
Del Víctor que vimos aquí.
Bueno, pero es que era un Víctor de hace 8 años. Pero bueno, sí que el Víctor del año pasado en Coruña ya era otro jugador. Es decir, supo bajar a Le Plata también para dominar y volver a Le Boro y pasar por varios equipos. Yo creo que es un jugador muy, muy interesante. De un perfil menos espectacular de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a que este año no mate, se van a ver poquitos. Quizá el que se vio de Alfredo Ote el otro día va a ser el mate que veamos, pero yo creo que es un equipo muy sobrio, muy serio y que puede hacer cosas muy interesantes. Paul Figueras es para mí un jugadorazo, fichajazo. Oscar Alvarado también. Andrés Pluta, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que está teniendo un inicio de temporada un poco titubeante. Y el que más dudas me ofrece es Tomás Sicaya, que para mí es, bueno, un 4 muy físico, pero bueno, tiene muchos problemas tácticos en con y sin balón, especialmente sin balón, y a ver cómo evoluciona. Sé que con Gonzalo va a mejorar muchísimo, pero bueno, es quizá el que más dudas me genera.
Bueno, pues este sábado, 6:30 de la tarde, visitan Oviedo. Cancha que es una cancha complicada, la de Bumarín, ¿no? Un estilo campo de Remedios, así, para que la gente se haga una idea, pero que se le da bien al COP, ¿no?
Muy bien, y más desde el año, bueno, históricamente se le da.
Históricamente, es una cancha, sí,
el año pasado también. Yo creo que es Yo creo que es una cancha ya mitificada, porque ya te digo, al final era lo que pensábamos todos, y al final el año pasado estuve ahí, bueno, el año pasado, no, la temporada pasada estuve dos partidos en Oviedo, y bueno, al margen del calorazo que hace cuando hace sol, porque es techo estilo Uralita y está todo como muy pegado, claro, y es muy pequeñito, pero no, no, para mí, hombre, si, apretar, sí, apretan, pero claro, cuando vienes de un pabellón de 6.000 personas como el Pazo, pues no, no tiene nada que ver.
Soñamos.
¿Con ganar?
Sí.
No hace falta soñar, hombre.
No. Ah, hombre, bueno, no. Pues, pues ganamos sin soñar y tercera victoria y pasamos a Breogán. Bueno,
por lo de pronto van por detrás. Ellos
sí, llevan una victoria, únicamente.
Sí, sí, pero bueno, tienen un equipazo, lo que decías.
Y también jugaron con Breogán.
Sí, también.
Que jugar con Breogán casi es derrota asegurada.
Bueno, menos para el Cop, que le ganó.
Sí. Pero no era liga, ¿eh?
Ya lo sé.
Que no nos escuche, que a ver si va a enfadar.
Bueno, pero mira, fíjate, este año ficharon a Alex Reyes, ¿no? Que viene de Valladolid y es un jugadorazo. A ver cómo está Mati Nutinen después de ese año prácticamente parado por la lesión. Víctor Pérez, bueno, ya va perdiendo minutos, pero sigue siendo un jugador que cuando entra en efervescencia es peligroso. Está Llorente todavía, está Jackstas, que es un jugadorazo, pero que bueno, que va siempre con el cable pelado. Devin Wright, un jugador de trabajo que lo tuvimos aquí, uh-huh. Bueno, generalmente va de menos a más en las temporadas. Y Oli Arteaga, que bueno, es veteranote. No, Oli Arteaga, sí.
Sí, Oliver Arteaga, sí, correcto.
Y sí, ostras, muchas veces los confundo a Oli y a Víctor. Bueno, Oli Arteaga, que a pesar de ser veteranote ya, sigue teniendo mucha clase ahí en la pintura, y creo que nos va a hacer sufrir porque es muy, muy físico.
Y si
muy
tiene pesado el día, te destroza, sí. Te destroza. Bueno, pues a ver si suma la tercera victoria el Club Orense Baloncesto, como digo, que empezó como un auténtico tiro, como también empezó, cambiamos de disciplina, como un tiro el Rubi, el campo sourense, que suma victorias como si no costaran, ¿eh?
3-4.
Bien.
Bien.
Muy bien.
Como tiene que ser.
Ahí están quintos clasificados, además sin campo.
Es lo que te iba a decir, y todo eso sin campo.
Lo decíamos el otro día, ¿no?
Sí, bueno.
Sin campo y sin traldas.
Sigue estando la cosa complicada al final. Yo sé que el campus, bueno, la universidad se ha comprometido a encontrar una solución, ya no solo a buscarla, pero al final las semanas pasan y el campus sigue jugando fuera, sigue cambiando partidos, sigue in itinere, y es un problema, es un problemón. La parte positiva, que si se arregla, pues yo creo que vamos a tener Rubí todas las semanas en el campus prácticamente, pero no puede ser. Es decir, una competición seria, que un equipo que el año pasado fue tercero del grupo, jugó playoff de ascenso, esté peleando por cotas grandes, que esté intentando hacer crecer el deporte en la ciudad, que esté cada vez captando a más niños, llegue el domingo y lo máximo que podamos ver del rugby sea un streaming, que a veces funciona, que a veces no.
No te calientes.
Bueno, es un poco frustrante. La verdad es que da la sensación de que se puede cortar el crecimiento y la progresión de este deporte aquí, si todas las partes implicadas no encuentran una solución. Yo no sé de quién es culpa, ni quiero buscarla, ni es mi cometido ahora mismo ya. Es decir, yo ya no soy tampoco el que cubre esta información en el periódico, o sea que tampoco es mucho mi negociado.
Pero... Bueno, pero estás implicado porque fuiste también uno de los artífices y culpables, y lo digo yo, no lo dices tú, de que el rugby fuera creciendo, ¿no?
Bueno.
Desde tu lugar, pues, es así, o sea, las cosas son como son, al César lugar del César. Tú también tuviste mucha parte en el crecimiento del rugby.
Y sé que en el periódico preocupa mucho, que es un tema que fastidia, y que por nuestra parte vamos a intentar que salga adelante, pero bueno,
buscar una solución.
Sí, volviendo al tema deportivo, pues eso es lo que decías tú, tercera victoria en cuatro partidos, esta vez contra el recién ascendido el Belenos de Avilés, un partido en el que hubo que otra vez trabajar y remontar, en el que se vieron por detrás con cuatro golpes de castigo consecutivos, y nada, al final, bueno, remontadilla, eso, tercera de cuarta, quintos clasificados, yo creo que en el lugar donde tienen que estar, porque la derrota contra Zarautz fue merecida, fue lo que es lo que hay, y a ver ahora lo que pasa. Hay jornada de descanso ahora y la semana que viene otra vez
el 20 de octubre, juegan en Eibar, ¿no?
Sí,
correspondía
señor
jugar en casa, pero vuelven a cambiar por lo que estamos hablando del problema del campo. Vamos a tener una segunda vuelta, lo que dices tú, se arregla el campo,
sí, o en Vigo toda o en Coruña, no sé cómo va a ser la solución, pero yo creo que las opciones que yo ahora mismo no lo satisfacen a nadie.
Y al final, que quieras o no, pues el jugar así también, siempre fuera, lejos de tu sitio.
No, sin afición.
Lejos de tu gente, claro, sin tu afición. va restando, ¿no?
En el sitio en el que entrena siempre.
Va restando, al final, pues el ánimo decae, porque bueno.
No sé si es ánimo, pero al final, es que lo que dices tú, al final, si había ya una masa social, pues de 200 personas o 250 que iban
este
al.
Este año podía incrementarse, además.
Eso es, tirando la corriente del año pasado, pues al final la gente se olvida. Pues.
Fíjate que hasta fui yo al Rubi, no te digo más.
Claro, no, pero es que al final se pierde.
Y me lo pasé pipa, o sea.
Se pasa bien. Pero al final se pierde esa corriente, entonces es una pena.
Bueno, pues a ver qué pasa, que poco a poco se vaya arreglando el tema y por lo menos que el equipo vaya respondiendo en la pista, que hasta el momento también lo está haciendo, como decíamos, igual que el club en el baloncesto. Andrés, la semana que viene más, estamos en octubre. Fíjate que octubre, ya sabes, es el mes de los santos.
Ah, sí.
¿Lo sabías?
Claro.
No, es noviembre.
Te estaba esperando ya.
Noviembre. Me viene arriba.
Dejamos
ya
el refrán para la
próxima. Sí, adiós.
En Deportes Cope Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más, Ourense en forma. Rosas Rotulación Ourense, todo en rotulación les ofrece Ourense en forma. Deportes.
Vamos ahora con José Antón Vázquez, que é o presidente do Clube de Montaña Ribeira Sacra, porque se está aí ás portas a 13ª carreira por Montaña Cañón do Sil. José Antón, boas tardes.
Boas tardes.
Ademais, para a Copa Galega, non? Tamén conta, o sea que pouquinho a pouco.
Galega, este ano solo somos Copa Galega, outros anos fomos Campeonato de España, Copa de España, o sea, xa levamos unha trayectoria a nivel nacional. Casi nos conocen máis a nivel nacional que aquí en Galicia.
Supoño que tedes xa casi todo preparado, non?
Bueno, pouco a pouco, porque isto requere moitas cousas, temos que saber a xente que hai para facer o habituallamento, non podes pedir as cousas, porque se non sabes sino o número de participantes, pues, pero bueno, estamos en él, lo tenemos más o menos organizado, poco a poco, pues según vamos avanzando, sabiendo a gente que nos ven, pues así iremos haciendo las cosas, pero bueno, qué estructuras y eso sí están feitas.
Domingo 20 de octubre es el día de la celebración de la prueba, las inscripciones que ya están abiertas hasta 16, ¿no?
Hasta 16, sí.
Pero bueno, supoño que nesto hai moita xente que repite, non? Se leva das 13 edicións, é moitos habituales deste circuito de carreiras, digamos, non?
Sí, de feito temos un que xa fixo as 12 seguidas, o sea.
Carai.
Como de sí.
Eso é curioso, non?
Sí, además é conocido que Xosé Manuel Pousa, un home que un orensán que sempre está correndo en todos os sitios, que a edade que ten é un fenómeno, pero sí.
Bueno, un pouco porque queira que nos estés coitando que ir a apuntarse, tedes, digamos, tres probas, non? Máis corta, mediana e longa.
E longa, eu aconsellaría o que...
O principiante, o que inicie, non?
Ese a iniciar, o de 7 kilómetros vai moi ben, é un o principio é todo casi baixada, moi larga, e despois, bueno, ten de dificultad, pois, digamos, kilómetro e medio de subida, sobre unos 280 metros, así, e despois outra vez xa así son 2 kilómetros cun desnivel de 50 metros, o sea que é doado para o que inicia. Aparte non ten tope de chegada esa xente, porque sale a 10, con tal de que chegue as 2, o sea, dalle sobra.
Sí, non hai que fazer tempo nin batir récords.
Sí, casi andando se faz, pero para iniciarse, eu penso que é a mellor maneira de iniciarse no trae. E despois un poquinho que xa empecé a xa tengo gusanillo e tal, pois a de la facete vai ben, non ten as dúas subidas fortes de 33, eu recorrerá igual que outra, pero salvo que non suben as dúas nin a Triguar nin a Montemeda, e eso, o sea, vamos a ver, as subidas de Triguar son un pouco potentes, por suposto, e os últimos tramos de Meda, como, o sea, se imagina un monte de 1.316 metros, pues ahí hay unos 100-200 metros que é un poquito empinado, ¿no? Pero bueno, dáse subido. Non se corre, se vai andando, é cuestión de subir, e despois xa é unha baixada de casi 6 kilómetros, máis de 6 kilómetros, e despois xa se enlaza casi ca de 7 kilómetros.
Bueno, pois, o decíamos, non? sábado 12 de outubro, coincidindo ademais co día festivo, ca festividade do Pilar, celébrase Moreiras a sétima andaina. Falamos con Suso Álvarez, que é o presidente da Asociación de Veciños de Moreiras e da Mancomunidade de Montes Moreira Estrelle. É correcto, Suso, boas tardes.
Sí, señor, boas tardes.
Bueno, supoño que xa tedes todo preparado tamén para esta sétima andaina, non?
Sí, xa levamos seis centímetros, xa estamos un pouco aceitos o trabalho.
Xa poucas cousas vos poden sorprender, non?
Bueno, sempre hai alguna sorpresa.
Bueno, ás 9 da mañá, na Casa de Cultura de Moreiras, comeza esta andaina, 45 minutos antes, ás 8:15, na Casa de Cultura tedes a entrega de dorsais. Yo percorrido, hai un circuito principal de 26 kilómetros, despois hai alternativos de 14 e 21, que pasan, bueno, pues por o contorno, non? Moreiras, Mugares, Fondón, Toén, Trellerma e Trelle. Un pouco facedes tres percorridos para accesibles a todo o mundo, non?
Sí, temos un máis pequeno despois que, digamos, pa xente que, o sea, que ten pouca movilidade para que poda participar, son 4 kilómetros, pero bueno, non ven reflexado no programa, porque a que menos audiencia ten, digamos.
Uh-huh. Calculades máis ou menos sobre 300 personas, non?
Sí, é un número que
estamos... Patero tema controlado, non?
Sí, sí. Uh-huh. Porque tamén hai que contar que despois hai que darlle de comer a todas elas.
Sí, porque o prezo de inscripción era de 10 euros, pero invitades a comer despois a todo o mundo, non? Primeiro desgastamos e despois repoñemos, non?
Exactamente, carne o caldeiro.
Carne o caldeiro, ademais.
Empanadas, bicas, etc.
Creo que vai acompañar tamén o bo tempo, que é importante.
Eso parece. Uh-huh. É importante. De momento, esta será a sétima, e sempre temos tido... Hai o tempo... digamos, a noso favor.
Uh-huh. Un pouco tamén é dar a coñecer os parases que tedes, porque vexo que prácticamente toda a proba discurre por camiños, non? Prácticamente non pisades asfalto.
Asfalto hai pouco. Intentamos que sea todo a través de camiños, sobre todo os sendeiros dos que se utilizaban fai moitos anos. Algúns deles recuperaronse gracias a andaina, como no caso de da zona de Trelle, que se recuperaron sendeiros que estaban xa cobertos por completo por madezas, incluso con árboles polo medio deles. Entonces o que procuramos é eso, dunha parte ter limpio que é o circuito durante todo o ano, que é o circuito do PRG tamén ao mesmo tempo. Desta maneira, pois, o que favorecemos é que a xente conozca Moreiras, conozca o contorno, e que do paisaxe que temos aquí.
Sí, pasades por sitios emblemáticos tamén, non?
Sí, o primer tramo de 14 kilómetros realmente é espectacular. Uh-huh. Requiere un certo esforzo, pero de verdad que merece a pena. Que non o conozca, invito a que participe, inda que non sea na andaina, a que veña a conocerlo, porque a verdade é que chama a atención.
Uh-huh. Bueno, pois queríamos tamén dar a coñecer esta sétima andaina, que se celebra o 12 de outubro en Moreiras. E para elo, pois, falábamos con Suso Álvarez, que, como dicíamos, é o presidente da Asociación de Veciños de Moreiras e tamén da Mancomunidade de Montes Moreira Estrelle. Que salga todo ben, Suso, unha aperta.
Moitas gracias, unha aperta.
Bueno, pois aí quedaban esas dor citas: la carrera del Cañón del Sil y la andaina de Moreiras. En el espacio En Forma, aquí en COPE.
Rosas Rotulación Ourense. Rosasrotulación.com les ha ofrecido Ourense En Forma. Deportes COPE. Ourense En Forma. Deportes COPE Ourense.
Y ahora que ya nos pusimos un poquito más en forma, como hablaba con Suso de la andaina de Moreiras, también era la hora de ir a comer, porque son las 4 de la tarde. Seguramente muchos de vosotros ya comisteis, claro que sí. Pero en servidor aún le toca. Así que nos vamos, a las 4 llega como todos los días la información. Para estar informados, ya sabes, la cadena COPE. Y mucho más deporte, siempre aquí en esta sintonía, sin perderse el partidazo. Juanma Castaño, creciendo cada noche, desde las 11:30 hasta la 1:00. o la 1:30, o la 2:45. Vaya usted a saber. Nosotros volvemos mañana, que ya será jueves, a las 3:30 en punto, como siempre. Fieles y puntuales a nuestra cita. Pasen una buena tarde. Sean felices. Es mucho más divertido.